nacional, sobre todo. Las compañeras están siendo fuertemente reprimidas, tanto en la provincia de Salta como en la provincia de Buenos Aires. Y es una problemática que no es actual, que viene hace tiempo, y las compañeras no pueden seguir en esta situación, donde no pueden salir a la calle, porque automáticamente son detenidas, son golpeadas.
También queremos que la policía se capacite. La policía todavía no se dio cuenta o no estudió cómo nos tienen que tratar. Nos siguen tratando mal.
El estruendo siempre es fuerte cuando cae la moral. Sin patrón, sin propiedad, milagroso y esta luna. Déjame sentir que siento, déjame y hace silencio. Déjame vivir sin nombre, ya no lo quiero. Déjame sentir que siento, déjame y hace silencio. Déjame vivir sin nombre, ya no lo quiero.
Me posaron todo, me tiraron en la camioneta. Mientras yo hablaba, la chica, una femenina, vino y me pegó en la cara. Me pegó una sola piña en la cara. Donde yo volví a gritar a mis amigas que me estaban pegando ellos, me vino y me pegó dos veces más en la cara.
No te pedimos los documentos, que tengas un recibo de sueldo. No te pedimos que sea del gremio, vení a sudar. ¡Rico!
Él me dijo que la llama así.
¡Ella! Él. ¡Ella! Él ¡ella! ¡Ella! ¡Lee un poco! ¡Deja de ser rápida! ¡Te hizo fácil agarrar un libro de la ley de género y lee un poco!
Bueno, este es un clip que nos introduce en el micro de géneros. Es un clip que hizo Manu, que habla sobre la violencia policial, trans y travesti. Lo que estaba de atrás es un grupo musical que se llama Sudor Marica, que yo debo decir que descubrí gracias a mi hija Violeta, que un día me lo hizo escuchar en el auto y me dijo, mirá viejo, este grupo. Y es el que eligió Manu para presentar el clip sobre violencia policial, violencia institucional. Nos va a decir por qué eligió esto, porque está al otro lado de la línea. Hola Manu, ¿cómo te va? Buen día.
Hola Mesa, hola la audiencia, ¿cómo están todos?
Muy bien. ¿Vos bien?
Sí, yo con menos. En realidad me levanté con un poco de náuseas. Esto de la maternidad.
¡Epa! ¡Epa!
Es complejo, pero bueno, bien, acá estamos. Como vos decías, hoy comenzamos el bloque con un clip que, bueno, ponía en la boca de las propias víctimas, de las mujeres trans, la violencia policial que sufren, que padecen. ¿Y a qué se debe esto? A que el viernes 8 de mayo fue el Día Nacional de la Lucha contra la Violencia Institucional.
Sí.
Un día que fue instituido desde el año 2013, en conmemoración a la masacre de Ingeniero Unge. En realidad sucedió hace mucho, en el año 87.
Sí.
Un caso de gatillo fácil, tres jóvenes asesinados por la policía, ¿no?
Sí, sí. Ahora, cuando vos hablas de violencia institucional, aparece así como término, algunos pueden tenerlo claro, otros no tantos. ¿Hay una definición de este término?
Sí, hay una definición, la vamos a decir. La verdad es que lo estuvimos mencionando en los diferentes programas, pero nos parece que es importante que quede claro a qué hacemos referencia cuando hablamos de violencia institucional. Es toda práctica, así dice el diccionario, que implica abuso, omisión de reclamo o impedimento del pleno ejercicio de un derecho por parte de una institución pública. Cuando hablamos de institución pública, hablamos de seguridad, hablamos de justicia y hablamos de salud.
Claro.
Y cómo, digamos, acá la pregunta importante es cómo nos atraviesa esta violencia institucional a las mujeres trans y a las travestis.
Que algo de eso es lo que aparece en el clip, ¿no?
Exactamente. Es justamente, a esta pregunta la respondemos con el clip. Recordemos las noticias que venimos dando de violencia policial a mujeres travestis y trans, tanto en Jujuy como en Constitución, que hablábamos el domingo pasado, hechos que vienen cargados de violencia física, violencia psicológica, sexual, verbal. Hay una violación de los derechos. Primero, del derecho de la ley, perdón, de identidad de género, que un dato es que ayer, el sábado, cumplió 8 años de vigencia, la ley 26.743. Fíjense, si prestaron atención en el clip al final, los policías que las trataban de ellos.
Sí, sí, sí.
También ahí, bueno, entra en juego la discriminación, la violación de los derechos humanos. Yo creo que todo esto también demuestra la importancia del cupo laboral trans para que, bueno, para que puedan salir de la calle, dejar de exponerse a los peligros, no solamente de la noche, sino también a esto de estar en convivencia con la policía.
Claro.
Que justamente es lo que desencadena en esta violencia policial.
que se da siempre, pero que me parece, corregime si me equivoco, debe pasar como con la violencia doméstica, la violencia de las mujeres en la casa. En estas épocas de aislamiento, en estas épocas de pandemia, la violencia institucional recrudece, ¿no?
Claro, en sí, o sea, vamos a los hechos. Por la pandemia hay muchas mujeres trans que son trabajadoras sexuales que no pueden trabajar. Claro. Sin embargo, en la pandemia la violencia institucional toma, digamos, a este hecho, al aislamiento social obligatorio, como una excusa. Esto pasaba tanto en Jujuy como en Constitución, y hablábamos la semana pasada de que estaban yendo a hacer las compras con barbijo o afuera de su hogar con barbijo tomando mate, y ya era, digamos, la excusa para que la policía se la lleve detenidas, ¿no?
Claro.
Así que sí, o sea, esté o no la pandemia, la violencia institucional hacia mujeres trans y travestis continúa. Y también podemos hablar de la violencia institucional a las mujeres que van a denunciar un caso de violencia de género y no se los toman a la denuncia, o las tratan mal, no les creen. Esto cuando hablamos de la revictimización de la víctima, ¿no?
Sí, sí.
Que tienen el botón antipánico y no acuden a la llamada. Digamos, estos también son ejemplos.
Y que se recrudece mucho en las cárceles, me imagino.
Exactamente, a eso íbamos. Justamente la agencia Presentes sacó un informe sobre la cárcel, específicamente la cárcel de Ezeiza y de Villa de Beto. Yo creo que igual esto lo podemos extender a muchas cárceles,
seguro,
¿no? Pero específicamente lo de lo que hablaba el informe era de falta de insumos para hacerle frente a la pandemia en los pabellones, o sea, en toda la cárcel, pero específicamente en los pabellones LGBTI. ¿Por qué? Por discriminación. Ellas que están ahí exigen por su salud. Lo que ellas expresan es que no quieren morir ahí adentro. Emilce, que es una mujer trans detenida en Ezeiza, quien le hicieron la entrevista, las personas que estaban ahí de agencias presentes, ella dijo que el aislamiento en ese lugar es imposible. El comedor, o sea, dentro del pabellón LGBTI, el comedor es un pasillo de 2 metros. La cocina y el baño son focos infecciosos, son lugares reducidos, son 9 chicas trans que están en un solo cuarto. O sea, ¿cómo pueden hacer, digamos, mantener distancia entre ellas? Es imposible. Dice que les dan 1/2 litro de lavandina para desinfectar para todas. Las ventanas están rotas, no las arreglan. Las familiares que les quieren llevar comida para que no coman la comida de adentro, tampoco se les aceptan, no dejan que les depositen alimentos. Y todo esto se agrava con lo que ellas sufren cotidianamente, más allá de la pandemia de adentro. Ellas denuncian diversas violaciones, extorsiones sexuales que sufren por parte de los agentes penitenciarios a cambio de comida, de abrigo. Realmente es tremendo, ¿no?
Sí, y vaya si no es violencia eso, ¿no?
Totalmente. Yo creo que para cerrar este tema y para dejarlo en claro, estos casos de violencia institucional son hechos de violaciones a los derechos humanos. Dice llanamente, creo que deberíamos tomar conciencia como sociedad de la gravedad, ¿no?
Sí, seguro. Manu, desde que comenzamos este programa, nosotros comenzamos este año nuestra edición del 20º aniversario, justo junto con la pandemia, ¿no? Y no hubo micro en que vos no te hayas detenido sobre las cifras de femicidios que las brindan diferentes instituciones. ¿Qué nos traes hoy?
Sí, los datos necesarios los llamo yo.
Sí.
Realmente son, parece recurrente, pero es necesario que tomemos dimensión de lo que está sucediendo. Bien, según el Observatorio de las Violencias de Género, ahora que sí nos ven, en estos primeros 4 meses, o sea, no contando este mes que estamos viviendo, sería del 1 de enero al 30 de abril, hubo 117 femicidios.
¿Ciento?
117 femicidios.
Terrible.
También, sí, es tremendo. El dato que me llamó la atención, que me parece importante mencionarlo, es que 125 niñas quedaron sin mamá a causa de femicidios. Y lo que veníamos diciendo siempre, Ricardo, este vínculo del agresor y la víctima, si hablamos justamente de esto, el 44% de los femicidios fueron cometidos por parejas y el 24% por exparejas. Y acá es lo que hablamos siempre, que la pandemia, el aislamiento, agrava esta situación, la socava, por todas estas mujeres que están conviviendo 24/7 con sus parejas violentas, con sus agresores. Así que, digamos, sobre esto, digamos, tenemos que tomar medidas, sobre esto tenemos que estar atentos y recordar lo que recordamos cada domingo, que es que si sufrís violencia de género, si conocés a alguien que sufre violencia de género, puedes hacer la denuncia online entrando al Ministerio Público de la Acusación. Bien. También puedes llamar a la policía, al 911, puedes asesorarte con el 144. Decirles que en nuestras redes sociales del programa está toda la info para que puedan denunciar, tanto, digamos, asesorarse, informarse en el 144 u otras vías de denuncia que son online o por mensaje de texto.
Bien. Mientras vos estabas saliendo al aire, nos escribe Milena, que es un oyente desde hace muchos años nuestra y que vive en la ciudad de Paraná.
Sí, Milena dice, sí. En Paraná estamos totalmente consternados por el asesinato de María Julia por parte de su pareja. En realidad es Julieta.
María Julieta Riera, de 24 años, fue asesinada por su pareja, Jorge Julián Cristo, de 31 años. La verdad que el asesinato fue brutal. Ahí se comprobó, estuve leyendo una noticia hace un rato, de que ella, si bien fue arrojada en el octavo piso, tenía lesiones antes de fallecer, antes de que la mataran. Así que, bueno, las investigaciones están ahí. También el acusado, su mamá, es una ex jueza, así que, bueno, vamos a pedir que la justicia trabaje como tiene que hacerlo, más allá de algunas influencias, ¿no?
Ojalá. Bueno, gracias Manu, como siempre, nos reencontramos la semana que viene, o te estoy cortando y quedó algo, perdón.
No, nos encontramos la semana que viene, abrazo grande para todos.
Bueno, cuídate por la pandemia y cuidá esa panza también, ¿eh?
Sí, claro que sí.
Un beso grande.
Besotes.